Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Muy buenas, hoy contamos en el podcast de Saturdays AI con el placer de entrevistar a Aarón, a Jaime y a Jorge, que son amigos de Madrid y que han sido autores de uno de los proyectos, mejores proyectos de los programas de Saturdays en los últimos tiempos. Y bueno, bienvenidos Aarón, Jaime, Jorge, si queréis presentaros, por favor.
Muchas gracias.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por todo.
Me empiezo presentando yo. Yo soy Aarón Espasandín. Yo empecé en todo esto ya desde hace unos cuantos años, pero ahora mismo estoy en segundo año de informática, que acabo de acabar ahora en la Carlos III en Madrid. Y bueno, la principal persona que me metió aquí fue Jan Carbonell, cuando tenía 16 años, con su bootcamp de Academy AI. Y bueno, desde entonces pues han pasado unos añitos. A los 17 me metí en lo que es el campo del computer vision y me fascinó. Y pues bueno, hasta ahora que sigo y estoy también empezando ahora a empezar a enseñar un poco lo que he aprendido durante estos años de computer vision.
Muy bien, Aarón, fascinante esto, ¿eh? Hay mucho que hacer ahí, mucho que hablar. Gracias. Jorge, que preséntate, por favor.
Bueno, yo soy Jorge González. Realmente empecé en esto un poquito engañado por unos amigos que me dijeron que estaba muy guay. Saturdays, que me lo vendieron muy bien, fue Lucía. Y gracias, Lucía, de verdad, ha sido un aprendizaje maravilloso. Y bueno, pues ahora mismo yo estoy doctorando en biocombustibles. Bueno, voy a empezar ahora porque me cambié un poco de doctorado, así un poco la vida curiosa. Y bueno, pues realmente esto como que me empezó a picar la curiosidad. Un día me lo vendieron muy bien, como he dicho, y pues aquí estoy, y la verdad que con ganas de seguir.
Estupendo, Jorge. Muy interesante esto que comentas. Jaime, preséntate, porfa.
Bueno, pues yo soy Jaime Merino. Terminé el año pasado Ingeniería Electrónica y Automática. Y pues después, buscando a ver qué más hacer, cómo aprender más cosas, formarme, descubrí un poco esto de la inteligencia artificial con una asignatura que tuve de Erasmus en Eslovenia y me gustó bastante. Y buscando algún curso, quería hacer algo igual no tan académico como un máster o algo así, pero tampoco un curso online, que ya había hecho unos cuantos, me apetecía conocer a gente un poco con las mismas ambiciones que yo y tal. Y encontré esto de Saturdays, y de hecho soy de Cantabria y me mudé a Madrid un poco también por poder ir allí presencialmente.
Oye, estupendo, Jaime. Oye, pues qué buen grupo, Me alegro mucho de que hayáis participado en el programa. Y sí, tanto Lucía como Jan, como bueno, todo el equipo, Saturday son todos excepcionales, como vosotros también. Así que bueno, aquí cada vez a mejor. Oye, antes de nada, a ver, explicarme qué es esto de TorchFace, ¿no? Porque TorchFace era el proyecto con el que ganasteis la última edición de Saturdays Madrid. ¿Quién lo quiere explicar brevemente?
Si quieres, lo empiezo explicando. Básicamente, con el proyecto de TorchFace, lo único que buscamos era diferenciar si en una imagen aparece una persona real o una persona cuya cara había sido reemplazada anteriormente. Vamos, en otras palabras, detectar deepfakes. Y al hacer esto, lo que buscamos era sobre todo el evitar problemas como los que hay actualmente de discursos de personas importantes a las que les reemplazan la cara. Y entonces acaba siendo un problema, porque después por problemas de identidad o diferentes cosas asociadas a ello. Y entonces, para esto también, lo que hicimos, para intentar también hacerlo accesible, hicimos una demo, que la tenemos publicada ahora mismo en Hugging Face, en la que tú puedes subir una foto cualquiera, sea un deepfake o no, y te va a decir qué porcentaje tiene de que sea real, pero también te incluye la capa de explicabilidad en la que se muestra en qué parte se está fijando el modelo para clasificarla como que es fake o no. Pero resumiendo, básicamente el detectar deepfakes o si una imagen es un deepfake o no, directamente.
Correcto. Y el nombre de TorchFakes es porque usábamos la biblioteca de PyTorch y que, bueno, pues nos lo sugirieron el nombre, la verdad que sí, sí, pues la originalidad, por no llamarlo iFakes o algo así.
Está bien, es un buen nombre, es un buen nombre.
La sugerencia fue maravillosa, la verdad.
Muy bien, oye. Jaime, ¿tienes alguna cosa a añadir ahí del proyecto general? ¿Cómo fue?
No, bueno, la verdad que una de las cosas que más me ha gustado de Saturdays y también del proyecto es que al final, sobre todo, aprendes también al realizar el proyecto de el resto de compañeros. Y nosotros teníamos un poco también la ventaja de que teníamos a Aarón, que ya controlaba bastante en el tema de computer vision y estos temas. Entonces, la verdad que nos ayudó bastante y hemos podido aprender mucho con esto.
Bueno, pero también tengo que decir aquí, o sea, que tampoco es todo cosa mía, porque también ellos se dejaron también muchísimo ayudar, también vamos a decirlo eso, porque al final me fue también muy fácil enseñarles, y también descubrí una cosa con esto, y es que a mí también me encanta enseñar computer vision y tal, y lo notaba con ellos, porque había sábados que era como, quedábamos y yo les estaba explicando computer vision durante 5 horas, y no sé, para mí fue un gustazo, y también el ver también cómo progresaron y cómo aprendieron tantísimo, en que fueron 4 sábados hasta llegar a hacer este proyecto, también fue una chulada. Entonces,
menos mal que teníamos café.
Sí. Sí, sí. Sí,
el café me han contado también que los sándwiches allí en Madrid son famosos, ¿no?
Y la tortilla de patatas.
Sí, sí, la tortilla de patatas.
Muy bien.
No, pero creo sí, que... es verdad que nosotros contábamos con eso de con Aarón y nuestra compañera Conchi, que no ha podido estar aquí, pues también lo decía lo mismo, que muchas gracias en ese aspecto.
Sí, nos complementamos muy bien, la verdad.
Muy bien. Mira, no, me da miedo preguntarte esto porque eres muy, muy joven. Pero tú cuando eras un poquito más joven, un poquito más joven, o sea, bueno, yo que estoy, tenías 10 años o así, que querías ser mayor. Espero que no me digas que sea... No. Bueno, podría ser, porque tú con la edad que tienes...
No. Mi gusto por la informática empezó a los 11, 12... pero a los 10 estaba... De los 8 a los 10, la verdad que es un poco ridículo, pero a ver, a mí me encantaba Jurassic Park, entonces tenía el sueño de ser paleontólogo y tal. Y yo, pues, tuve ese sueño, pero después ya, con todo el tema de los videojuegos, a los 12 años fue cuando piqué mi primera línea de código, que fue con Minecraft, que creé un servidor para que entrase gente de Latinoamérica y tal, y también, pues, hacer algún mod, es decir, alguna modificación del juego para que pudiese entrar alguien, y yo no tenía ni idea de aquella entonces, pero bueno, fue cuando toqué mi primera línea de Java y tal, pero una cosita que muy pequeña, y hasta los 15 años, que fue cuando ya quería crear algo, pero había te puedo empezar a ver desde dónde y que me puedo enrollar mucho con esto, pero directamente, simplificándotelo, a los 14 años empecé a aprender de marketing digital. Pero después sentía como, vale, sí, estoy aprendiendo marketing, mola, pero no sé crear nada. Y después, ahí fue cuando a los 15 años me dio la chispa por el empezar a aprender de frontend. Empezar a aprender de HTML, CSS, JavaScript, React, Webpack y todo. Y después, cuando yo sabía esto, una cosa que siempre encantó desde pequeño fue el tema de las matemáticas. Me fascinó. Y cuando estaba aprendiendo desarrollo web, digo... es que me falta algo, yo necesito esa parte de las matemáticas, me encanta. Y a los 16, mi profesor de francés me dijo de participar en una hackathon. En la hackathon fue horrible, porque era mi primera, no tenía ni idea de data science, y tenemos que hacer un problema de time series, de calcular forecasting de las ventas de una empresa el siguiente año. Y pues fue fatal, pero ahí descubrí lo que es el data science. Después descubrí a Jean Carbonell y ahí me fui metiendo poco a poco en el campo de la inteligencia artificial, intentando simplificar.
¡Qué me parió!
Muy bien, Aarón, la verdad que estupendo.
Otra cosa no, pero bendita curiosidad, macho.
La verdad. Eso sí que desde pequeño la curiosidad la he tenido ahí y es una cosa que me ha agradecido mucho.
Bueno, pues está muy bien, Aarón. La verdad que, bueno, a ver si un poquito de suerte iba todo bien, pues... te esperan gracias. Grandes cosas, si Dios quiere. Así que muy bien, Aarón. Sigue así. No se puede decir otra cosa.
Gracias.
Pero Jorge, tú también querías... ¿Cómo lo tenías tú? Cuando eras así un crío de 10 años, ¿para qué querías ser de mayor? Yo quería ser astronauta o futbolista.
No, para nada. A mis padres siempre les ha hecho gracia que yo decía que yo quería ser albañil para construirles una casa. Así que... pero bueno, no. Luego, sobre todo... me entró mucho amor por lo que son los estudios de biológicas y ambientales. Acabé haciendo la carrera ambientales. Y luego quise hacer cosas en bioenergética porque me parecía algo que en el futuro tendría bastante importancia. Y acabé haciendo un MBA en biotecnología en empresas de ámbito científico y luego un máster en propiamente biotecnología industrial y ambiental. A ver, me gustaba mucho lo que es la combinación entre ciencia y empresa, emprendimiento desde ciencia, spin-offs, startups, cómo financiar proyectos científicos. Y bueno, trabajé un tiempo en una fundación durante las prácticas del MBA y al final pues acabé haciendo doctorado porque a día de hoy yo no me veo firmemente sentado en una empresa propiamente dicho, y me gusta mucho el laboratorio. Entonces, pues bueno, quería seguir siendo un científico de bata en vez de científico de ordenador por ahora. Y esto, bueno, pues realmente es porque me gusta aprender, quiero aprender cosas nuevas, y realmente para ciencia creo que esto es totalmente aplicable y que a día de en un futuro tendrá mucha importancia en análisis de datos de otra forma que las convencionales propiamente dichas.
Sí, sí. Muy bien, hombre, la verdad que sí que es algo prometedor. Lo que hoy, ¿no? Se le da la noticia de que los de DeepMind liberaban todas las proteínas que habían generado, ¿no?
O sea, justo. Se ha secuenciado el genoma de todas las proteínas de humanas y las tienen analizadas, y bueno, va a haber un boom en farmacia y medicina personalizada con ello. Impresionante.
Es una palanca eso que dicen, ¿no? De darme una palanca y mover el mundo, pues yo creo que esta herramienta sí que cumple eso, ¿no? Pues expectativa está bien. Oye, Jaime, ¿qué cuentas? ¿Cómo ha sido tu
trayectoria un poquito? Yo de pequeño quería ser inventor. Y estaba siempre ahí en el garaje con un patinete, con otro, quitándole ruedas, poniéndole un volante, un manillar. Y siempre me había gustado mucho pues ese tema así como de mecánica y tal. Y en las puertas abiertas de la universidad fui sobre todo pues para ver un poco la ingeniería mecánica y tal. Nos estuvieron enseñando los laboratorios y fui con una compañera que quería ver electrónica. Y después, al ver electrónica, salimos y cambiamos. Ella hizo mecánica y yo electrónica. Porque la verdad que uno de los profesores que luego he tenido durante toda la carrera nos estuvo enseñando un brazo robótico con todos los sensores que tenía y tal. Y la verdad que me encantó. Y nada, ahí estudiando descubrí la programación, que fue lo que más me gustó. Sobre todo durante la universidad lo que más me gustaba era microcontroladores y cosas así. Pero eso, como os digo, de Erasmus tuve una asignatura que cogí un poco por error porque me equivoqué de carrera, que era como una introducción a la inteligencia artificial, y desde entonces empecé a leer, a ver vídeos, a hablar con gente y tal, y vi que me encantaba. También estuve, antes de esto, estuve trabajando como desarrollador de frontend. También me gustaba bastante el diseño web y tal, pero me pasó un poco como Aarón, que se me quedaba un poco... Me faltaba un poco de matemáticas y de chicha ahí por detrás.
Qué interesante, Jaime. Oye, pues nada, hay mucho que inventar aquí. Ahí está el proyecto este también. ¿Cómo ha salido este proyecto? O sea, ¿cuál es la motivación detrás de hacerlo, ¿no? Habéis explicado un poquito qué es lo que hace, pero ¿por qué lo elegisteis este?
Lo sugirió Jaime, si no me equivoco, esto, ¿no?
Sí, teníamos, bueno, nos propusieron en Saturdays proponer a... ideas que tuviésemos de proyectos y tal, y justo había visto un vídeo de .csv que hacía como eso, un bot suyo. Sí. Y me dio un miedo que dije, joder, tendría que haber alguna forma de poder detectar estas cosas, porque a simple vista cada vez mejora más y es muy complicado darse cuenta.
Claro, o sea, nosotros también nos metimos, cuando estábamos haciendo detección de deepfakes, nos metimos en YouTube y buscamos deepfakes, y había un deepfake de Tom Cruise que era, o sea, lo ves con el ojo humano, es imperceptible la diferencia. Se podía notar algunas veces cuando bajaba un poco la cabeza en el pelo, porque se veía un poco borroso, pero era casi imperceptible el hecho de que era un deepfake. Y por cosas así también nos inspiró a decir, oye, pues... también hace falta eso, una herramienta que nos permite diferenciar si esto pues es una imagen que la generó un ordenador o no, porque al final puede ser un peligro también.
No, tal cual. Además, casualidad que después, cuando hicimos la demo, pasamos esos frames del vídeo de precisamente .csv, el youtuber este que explica inteligencia artificial, que canal muy recomendado, por cierto. Y el del deepfake de Tom Cruise, y los el modelo lo identificaba como falso en las dos imágenes. Entonces, pues fue un momento de autosatisfacción personal. Sí.
Muy grande. Ese momento fue genial.
Sí, sí.
Algo funciona.
Sí.
Muy bien, la verdad que sí. Oye, porque, por ejemplo, a ver, hace tiempo, ¿no? Esto de los deepfakes, ¿no? Estos modelos generativos, lo que decís, ¿no? Que sí que es verdad que como va tan rápido todo este sector, pues cada vez es más perfecto y más difícil de identificar, al menos a ojo, ¿no?
Exacto.
O las personas, claro. A lo mejor con sistemas computacionales, pues como herramientas como la vuestra, como la que habéis hecho, pues sí que a veces van a ser más necesarias. Me acuerdo hace poco, ¿no? Con la guerra de Ucrania, que salió un deepfake precisamente con Zelensky, que llamaba la retirada de tropas, cosas así. O sea, esto cada vez es más común, ¿no? ¿Por qué peligros hay con esto? ¿Por qué es tan necesario?
La manipulación electoral era algo muy evidente en este caso. La manipulación debe en la escala de poder, en ese sentido, utilizar un deepfake para desmontar un ejército en una guerra armada propiamente dicha, cuando hackearon la propia televisión nacional ucraniana y colgaron esto. Tuvo que desmentirlo vía su canal de Telegram e Instagram. También manipulación electoral, pues el vídeo de Nancy Pelosi, que durante la campaña electoral los seguidores de Donald Trump ralentizaron un vídeo original de Nancy Pelosi, para hacer que pareciese que iba borracha en un meeting. Y dices, a ver, vamos a ser claros, que estas cosas no se deberían permitir.
Claro, pero es complicado, ¿no? Esto porque...
A ver, es como el doping en los deportes. Siempre va dos pasos por delante del antidopaje, precisamente.
Y aparte que seguro que por muy... O sea, quien lo quiera creer, aunque después sabes que es malo, ¿no? Sí. Es complicado esto, ¿no? O sea, no sé, no, pero bueno, sí, al menos...
Pero... Luego imagínate que hacen un vídeo porno con tu cara. Eso es, vamos, fácilmente te puede hundir. Si, ¿cuántas veces se han podido filtrar vídeos o fotografías de un adolescente en un momento dado de su vida que mandase algo y alguien lo reenviase y ha sido un problema muy grave para esa persona? Pero imagínate que ahora pueden hacerlo de ti sin que tú hayas mandado absolutamente nada. Es que realmente hay un potencial problema muy grave para la sociedad con este tema. Pero bueno, es la forma que utilizamos la tecnología, que no es ni buena ni mala, es que la gente... Se le va a la cabeza de vez en cuando usando ciertas cosas y bueno, pues hay que crear herramientas para combatirlas.
Sí, la verdad que sí. Y esto, aplicaciones, por ejemplo, ahora que cada vez se habla más del metaverso y demás, ¿no? O sea, de estas realidades virtuales y que cómo se podría aplicar todo esto ¿qué implicaciones tiene?
Con el tema del metaverso ahora mismo no te sé decir directamente. Porque,
por ejemplo, en el metaverso, imagínate que eres capaz de un NFT, ¿no? Imagínate un NFT, si eres capaz de identificar si es real o no. En este caso, pues con un deepfake, una cosa que está generada en el metaverso, ¿cómo se podría? O sea, esto tiene un potencial muy grande, pero también por otro lado, tiene un lado oscuro, es una herramienta, ¿no? Como un lápiz lo puedes usar para escribir, para clavárselo a alguien.
Entonces, claro. O sea, lo que imagino. Es que también con los deepfakes también puede venir arraigado también la generación de audio de una persona, que actualmente lo que es el audio es mucho más fácil de reconocer con nosotros sin ninguna herramienta que con nuestro propio ojo, porque cuando tú ves un deepfake, hay deepfakes súper realistas, pero el audio todavía no se ha acabado de llegar hasta ese punto en el que sea un audio que sea muy fácil generar audios impecables. Entonces, donde se me ocurre es, por ejemplo, en reuniones del metaverso, donde se retransmita lo que es la propia persona y se retransmita su cámara y tal, puede ser un problema bastante grande eso, que una persona se puede unir a una reunión y que esté utilizando directamente el cuerpo de otra persona importante o cualquier otra persona y también modulando su voz y tal. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en el metaverso, sí que sería muy importante el tener también una herramienta para decir, vale, esta persona, o sea, el carácter que está representando esta persona es real o ha sido generado, para evitar problemas así relacionados con eso, que se me ocurre ahora mismo. De momento es lo único.
No, sí, sí. ¿Vivimos una simulación o qué entonces?
Es que es una locura el tema del metaverso, justamente. Porque claro, justamente te lo comentaba antes de empezar el podcast, es que tiene lo que es el campo del computer vision lo va a impulsar muchísimo, toda la parte de 3D computer vision y tal, que ahora mismo es donde se está haciendo mucha investigación en este campo, pero a la vez las implicaciones éticas de estar metido dentro de casa y en vez de quedar con tus amigos, pues verlos detrás de una pantalla y justamente eso, la falta de interacción física, no sé muy bien cómo se va a sacar, pero bueno, yo me estoy viendo un poco de tema.
No te está yendo de tema, realmente por ahí pueden ir los tiros, el reconocer que una secuencia de voz puede ser correcta o no es correcta y que eso no afecte a... lo que sea, cualquier intercambio monetario, transacción de cualquier tipo de transacción o incluso al final el metaverso no pasará de ser otro medio por el cual la gente se relacione, trabaje o lo que sea. Eso implicará también reputacionalmente, socialmente, que haya problemas que pueda haber desencadenar que te suplanten como un problema de angustia, ansiedad, de todo. No te has alejado en absoluto.
Oh, muy bien. Vosotros, por ejemplo, Aaron, tú que en este caso eres el más joven, o sea, tú te ves ahora, se habla mucho, por ejemplo, de los, ser ingeniero de prompts, ¿no? O ser, como dicen, no voy por ahí, un susurrador de IAS o algo así. IAS Whisper, o algo así. O sea, esto, ¿cómo lo veis? O sea, ¿esto lo ves un futuro o qué? Porque, claro, cada vez...
Lo que es el tema del metaverso, ¿te refieres? ¿Qué tan a favor estoy de que vayamos a un futuro un poco extraño en el que ya no veamos a las personas en la vida real, sino de forma online? Hombre, a ver, claro, yo por ejemplo, por una parte, pues eso, lo veo muy bien, porque para el tema del computer vision y tirándolo un poco para aquí, para mi casa, pues va a estar genial, porque mucha más gente se va a unir a este campo y va a haber muchos más avances y tal. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que también, yo soy también de la parte de que el tema de la interacción física y tal la veo bastante crucial y no sé muy bien de momento cómo se va a tratar de replicar esto de forma online. Porque sí, se puede recrear un escenario que sea muy realista y tal, pero el tema de la interacción física... Aún no sé si mediante guantes, mediante sensores. No, estoy un poco entre medias. Veo cosas que muy bien, porque a mí me encanta todo este mundillo y va a ser genial, pero por otra parte, pues no me acaba de llamar mucho la atención. No me acaba de agradar mucho la idea, sobre todo por la salud mental de la gente, especialmente. Entonces, por eso estoy ahí.
Complicado.
Lo opino igual, vamos, un abrazo de un amigo, de una pareja o de alguien va a ser reemplazable, eso, eso lo sabemos todos.
Sí, al final esto, como todo, habrá ocasiones en las que sea muy bueno y veces en las que no tanto, pero habrá que encontrar un poco el equilibrio y para qué fines puede ser una buena herramienta y para cuáles habrá que restringirlo un poco, limitarlo.
Por ejemplo, Jaime, ¿tú cómo ves que de aquí a 10 años, tú ¿dónde estaremos? No en el campo de particularmente del computer vision, sino en general con la inteligencia artificial, las cosas que se pueden hacer, los estos grandes modelos generativos y las language models. O sea, ¿tú qué ves? ¿Cuál es tu predicción de aquí a 10 años?
Cuidado, Jaime, que puede ser un profeta o no, ¿eh?
Sí. Pues, Jaime, que te trae buena visión, ¿eh? Lo he visto con Torpecito.
Bueno, es complicado. Pues, no sé, la verdad. Yo creo que va a tirar mucho hacia crear una identidad digital muy fuerte de cada persona. Pues, al final, ahora las redes sociales pues no dejan de ser un sitio donde... generas tú como el contenido, tienes que pensarlo, publicarlo. Yo creo que llegará un punto que se podrá generar de forma mucho más automática o igual como más realista, que ahora al final subes una foto, la puedes retocar 10.000 veces, hacer 10.000 fotos. Yo creo que igual va un poco hacia ahí el tema.
Y ahí, por ejemplo, de estas cosas que tú dices, o sea, ¿qué es el mayor riesgo que tú le ves? ¿Sí? O algo, una sola cosa y dices, esto esto hay que pegar la atención que no se debe.
Claro, yo creo que el mayor riesgo que hay con esto es, pues, si ya lo estamos viendo con las generaciones que vienen por detrás nuestro, que están enganchadísimas a los móviles, a la tecnología. Yo creo que habrá que educar con mucho cuidado para que la gente no se enganche y sepa ver en qué momento hay que utilizarlo y en qué momento, pues, hay que dejarlo de lado. Pues como lo que dice Jorge, que al final un amigo tiene que estar ahí físicamente también.
Claro. El problema que veo con eso es que, por una parte, o sea, yo estoy totalmente a favor de lo que dices, pero por otra se está transicionando más al tema del metaverso, hacerlo todo online y que todas las redes sociales al final lo que te van a tratar de hacer es mantener tu atención. Por una parte tenemos que educar a nuestros hijos para justamente eso, para que pues no controlen mucho más todo lo que es el uso de las redes sociales y tal, pero por otra parte el mundo va a intentar meterse más con el tema del metaverso, que al final lo que va a acabar provocando es que cada vez estén más con los móviles y sea justamente el efecto contrario. Entonces, no sé.
Claro, y luego yo veo que es también el problema de que son perfiles muy vulnerables a los que se les puede pues meter información, pues igual que esto de los deepfakes, que es complicado, hay que saber ver un poco pues qué cosas son verdad, cuáles no.
Claro.
Ahí yo veo también que hay un problema con eso.
Claro,
o sea, también habrá que legislar. Sí. Perdón.
Sí, no, por eso. Tenemos ya ahora mismo el problema de las fake news, que al final son esos artículos que han escrito que son falsos, pero y si esto ya está calando fuerte, imagínate directamente replicar lo que es una persona y no puedes distinguirlo. Replicar su voz, replicar todo, cada vez justamente lo que estás comentando, el tema de la falsificación de la información va a ser un problema también heavy ahí.
Habrá que legislar muy fuertemente lo que es en contra de precisamente quien lo haga. Y incluso noticias falsas también tendrán que ser desmentidas en ámbito periodístico, en ámbito jurídico, porque si no van a aumentar la proliferación de ellas mismamente.
Pero esto es un buen ejemplo que dais, el de las fake news, ¿no? Que se publiquen artículos y tal, falsos, y es una cosa teóricamente más sencilla o tendría que ser más sencilla de desbancar, y de hecho no. Es casi, yo casi diría, yo soy pesimista y al menos yo diría que es una batalla
perdida. La labor herculeana. Vamos, cuando existen medios de comunicación digitales que se dedican, su nicho es verificar noticias, ahí ya nos da todo lo que es la importancia y la dificultad de desmentir. Si ellos tienen un trabajo per se de ello, nosotros como usuarios, ¿hasta qué punto estamos sesgados o engañados? Y, joder, corre respecto a que te suplanten como persona en el medio virtual, es que hoy en día, ¿quién no tiene la tarjeta de crédito, el carnet de conducir, la cuenta de PayPal, de la cuenta de Instagram, todo en el mismo dispositivo? Que sea con una que te identifique la cámara. Si es que la cámara de tu móvil te desbloquea el móvil y tú puedes acceder a la aplicación del banco con tu foto. Es decir, ¿y qué les impide poner una imagen tuya que está totalmente bien recreada? ¿En qué momento estas simulaciones, que están estupendamente bien hechas, van a llegar a poder suplantarnos de una forma tan veraz que puedan operar nuestras cuentas del banco tan fácilmente?
Me recuerda esto, aunque ya es un poco viejuno esto, pero las escenas estas de Terminator 2, ¿no?
Pero es que la ciencia ficción rara vez pasa a ser ciencia ficción, ¿sabes?
Que salía Terminator imitando la voz de la madre de John Connor y luego también la otra, la mala en este caso, que era un Terminator superior que incluso imitaba la imagen, ¿no? En el mundo real. La verdad que sale realidad.
Llega a hacerse, sí, es completamente subgéneris que llegue.
Lo grande de esto es que eso está al alcance de cualquier persona con un portátil y conexión a internet, en realidad, ¿no?
Claro.
Lo bueno y lo malo, ¿no? Es bestial esto.
Sí, pero luego están este tipo de tecnologías que unos compañeros en uno de los proyectos hicieron imágenes, cuentos autogenerados con palabras. Y ostras, esta misma tecnología que se utiliza para crear rostros falsos, que no son falsos, pero bueno, son rostros que podrían ser deepfakes, la gente las puede usar para crear cuentos para niños. Que en vez de tener que leerlos, que puedan ver imágenes y den vida a sus creaciones. Entonces, que no es que la tecnología sea un problema, que eso hay que dejarlo siempre muy claro y no caer en la tendencia ludita esta de uy, la tecnología va a quitar puestos de trabajo. No, la tecnología genera puestos de trabajo, la innovación también, pero ahí también hay que ser conscientes de que una tecnología puede ser buena o mala según cómo la usemos.
¿Y qué futuro le veis a Torsfake como proyecto? Y pues hay un feature ahí para los bancos. ¿Cómo lo veis ahí?
Habíamos pensado, justo así, habíamos pensado también un problema, o sea, donde hay muchas fake news y donde se retransmiten mucho contenido falso, es en Twitter también. Entonces, estamos pensando en crear una aplicación con PyTorch Live o cualquier herramienta que nos permita crear una aplicación así rápidamente. Bueno, ahora se llama PlayTorch, con la que tú pudieses coger y enviar un vídeo directamente desde Twitter hasta la aplicación y te diga si es verdad o no. Porque la gente generalmente es normal que le dé muchísima pereza el descargar, irse a una página, descargarse un vídeo, después subirlo y tal. Y con esto, pues simplemente con dos clics ya pueden saber si es verdad o es falso. Y también nosotros lo hicimos solamente con imágenes por falta de tiempo, pero nos gustaría meternos también en todo lo que es el tema del vídeo, el tema del audio y justamente eso, introducirnos por ahí, porque al final lo que tú comentabas, para el futuro el tema del vídeo va a ser muy relevante, justamente con todo el tema del metaverso. Así que sí que estamos pensando en eso, en crear una aplicación y meternos con el tema del vídeo y del audio.
Si aún no nos hemos puesto todavía, ha sido porque, bueno, el verano también viene muy bien para descansar en todos los sentidos. Y las últimas semanas fueron como, ¡ah, por favor, necesitamos hacer todo esto! Escribir el blog, escribir... Entonces, bueno, pues unos mesecitos de descanso siempre vienen bien a todos.
Ahora que comentáis esto, ¿no? O sea, ahí sí que, por ejemplo, un vídeo, ¿no? Con un vídeo sí que probablemente necesitáis... más computación, ¿no? Entonces, y que es verdad que hace poco lo podéis hacer tú con un ordenador y todo con recursos gratuitos, pero ya cuando te pones en serio, ¿no? Un poquito serio, ya empiezas a encontrar barreras, ¿no? De entrada. ¿Cómo ves, Jaime, tú?
Sí, para el modelo final que presentamos tuvimos que tener un ordenador de Aarón ahí casi dos días. Que no es el natural.
Dios. Sí. Es que yo tenía la tarjeta gráfica, yo tenía un portátil con una GTX 1070, vamos, el portátil después, yo iba registrando todo en Weights and Biases, y después Jorge me dijo, que no sé a cuántos grados había llegado, no sé si te acordarás.
Había llegado 86, creo que era.
86 grados la gráfica y había estado dos días ahí, entonces...
Yo me quedé flipando, ¿no? La verdad, no me esperaba algo así.
Oh. Al final el resultado fue muy bueno, pero claro, esto ha sido con imágenes, con vídeo. Bueno, no sé.
Claro, y tener ese nivel de computacional en casa, sí, es complicado. Sí.
Y después, lo que comentaste, que a la hora de hacer inferencia, también el tema de alquilar dos GPUs y todo, sería una pasta. Entonces, no sé, todavía tendríamos que ver cómo financiarlo y todo.
Ahora mismo las GPUs están cayendo precio, eso también es...
Los cripto. Sí.
Los cripto.
Las granjas de China.
Que han dejado de minar.
No sé si sirven, es un poco quemado. Bueno, pero seguro, algo ahí sí. Oye, pero no, está muy bien porque no hemos comentado al principio, pero hemos compartido tanto el artículo del blog, ¿no?, donde explicáis cómo se hace el proyecto, como también la demo que tenéis ahí en Spaces de Hugging Face. Bueno, seguro te aprovechamos para hacer un llamamiento a Hugging Face, que son amigos, para ver si nos da unos buenos recursos ahí para montar esto, ¿no?
Ojalá.
Estaría bien. Porque sí, como bien dices, solo para la inferencia ya pues ya necesitarías GPU probablemente ahí corriendo. Sí. Entonces ya es un poquito... Pero bueno, vale la pena, está bien. Es un caso de uso muy chulo. Claro, la inteligencia artificial, como decíamos al principio, con recursos como Google Colab y demás, está el acceso de cualquier persona con un portátil y conexión a internet, ¿no? Pero ahí ya ciertos casos de uso, como esto que hablamos del vídeo, o como cosas de modelos generativos, o estos large language models, que ya desde tu casa no lo puedes hacer y ya las barreras de entrada son más altas. O sea, ¿hacia dónde creéis que estamos yendo con inteligencia artificial? ¿Creéis que todo esto va a seguir una ley de estas de una power law de estos, ¿no? De que se van a ir dividiéndose los costes por la mitad y doblándose la potencia y vamos, y va a ser asequible para cualquier persona montar una especie de GPT-3 o algo así, o esto se va a diferenciar cada vez más y habrá gente que pueda hacer, gente con recursos, o sea, va a haber una desigualdad en la distribución de la computación de alguna manera, ¿no? Que ahora mismo es lo que estamos.
Aquí voy a ser un poco pesimista. Sí, bueno, pero yo aquí creo que voy a ser un poco pesimista aquí, yo creo, porque, por ejemplo, lo que tú dices, modelos como GPT-3, DALL-E 2 y todo esto, pues es que ya una persona no tiene el poder de cómputo de ninguna forma para poder entrenar esto. Y cuando quieras hacer proyectos así más grandes, y a lo que va el futuro, que es para trabajar con millones de datos, miles de millones de datos, de parámetros, pues aquí soy un poco pesimista, pero esto creo que cada vez va a ir más a las empresas y a los que tienen mayor capital para poder generar este tipo de modelos. Es una de las partes un poco malas que veo. Pero ahí que te corté, Jorge.
No, o sea, a ver, eso es totalmente cierto. Quien tenga recursos para tener una sala llena de computadoras va a poder entrenar lo que sea. A día de hoy, pues bueno, al menos existen herramientas como Colab y Kaggle que te dan cierto acceso a una GPU con un procesamiento bastante aceptable. Pues excepto, bueno, Kaggle te da un poquito más, aunque sea por limitado, pero te da un poquito más que Colab. Y bueno, para hacer proyectos un poco más de aprendizaje, pues es óptimo.
Sí, hombre, está claro que todo va ahora hacia el cloud computing y, hombre, pues igual para entrenar un GPT-3, ¿no? Pero proyectos un poco más exigentes, yo creo que sí que se podrá.
Y al final es eso. O sea, Miguel, la pregunta que tú le habías hecho antes a Jaime, tenemos que tener en cuenta, le habías preguntado dentro de 10 años cómo iba a estar todo. Y si nos damos, o sea, si vamos 10 años atrás, es justamente coincide con el boom de la inteligencia artificial. Cierto. Pero solamente han pasado eso, 10 años desde que dio el boom de 2012 hasta ahora, y los avances desde el 2012 con todo lo de AlexNet y tal hasta ahora, que ahora tenemos modelos que en 10 años, modelos de generación de texto como GPT-3, DALL-E 2 y tal, que tienen unos resultados increíbles. Dentro de 10 años no me imagino lo que tendremos, pero se ha visto que en estos años, al final con todo el avance de las gráficas y tal, pues sí que tenemos a nuestro alcance el poder crear modelos que hace 10 años no hubiésemos podido. Y con lo que rápido que esté yendo el mundo, por esa parte también está bien que sí que vamos a tener a nuestro alcance la capacidad de igual crear modelos así más grandes a un precio un poco más decente. Pero claro, modelos tan buenos como los de las grandes empresas es un poco complicado el pensar en momentos.
Si inviertes lo que invierten las grandes empresas, será sí. Lo que pasa es que nosotros como usuarios, que al final es lo que realmente somos, no tenemos esa potencia. Claro, bueno, si alguien se quiere embarcar en un emprendimiento propiamente dicho de esto y consigue inversores y consigue dinero para comprar todo lo que toda la necesidad de procesamiento que se necesita, pues genial. Pero es lo mismo que al final, pues, lo que dice Aaron y lo que dice Jaime, pues hace falta dinero, que eso pues solo tienen los que tienen.
Sí, es, pero bueno, yo creo que al final nos quedamos con un sabor optimista, ¿eh?
Yo soy más optimista. Yo creo que en algún momento habrá suficiente computación para que todo el mundo pueda realizar proyectos o que empresas. Google ampliará, por ejemplo. Espero que Google en su momento amplíe los 15 gigas, porque si quieres entrenar proyectos de deep learning, pueden pesarte más de 15 gigas y que no sean suficientes. Según avance la tecnología, también avanzarán ese tipo de servicios, porque también a ellos les beneficia.
Cambiando un poco de tercio, vosotros que venís de ámbitos un poco distintos entre vosotros, ¿no? Que bueno, relacionados. Relacionados con la ciencia y la tecnología, pero en diferentes ámbitos. O sea, ¿cómo veis esto de la inteligencia artificial? Yo, a mí siempre me gusta pensar que es como una disciplina o que debiera ser algo transversal, ¿no? Que atravesara todas las disciplinas. ¿Pero cómo lo veis? O sea, ¿Creéis que, por ejemplo, pues, los chavales de primaria o de secundaria tendrían que aprender de esto? ¿O mejor que aprendan Minecraft y se entrenen en eso? ¿Qué opináis, no?
Bueno, no sé. Los chavales a esa edad tienen que aprender a cómo divertirse realmente. Sí. Y luego que les pique la curiosidad de hacia dónde tirar. Porque claro. Aro no es un claro ejemplo de gente que le llama la atención a algo, se pone a husmear y de esa forma. Pero al principio pasas, empiezas divirtiéndote. Y creo que la curiosidad que viene del divertimiento es la que más potente.
Yo la inteligencia artificial la veo muy bien cuando se combina con otros campos. Cuando se combina, por ejemplo, con el deporte, con la nutrición, o campos que en principio no pensabas tú. Por ejemplo, la música, o campos que en principio dices que no pegan, pero salen muchísimas ideas de justamente esto, de la combinación de los dos campos. Entonces, lo vería incluso mejor relacionado con el tema universitario, en poner alguna asignatura de inteligencia artificial, pero no sé, tampoco estoy muy a favor del forzar el tener que estudiar de inteligencia artificial. Justamente lo que comentaba Jorge, yo creo que te tiene que picar más la curiosidad y ahí es cuando ya encuentras la intersección entre los campos, que es una chulada. Cuando lo combinas con la curiosidad y tal, pueden salir ideas súper interesantes y que al final pueden ayudar mucho al mundo.
Claro, al final yo lo veo como una herramienta súper transversal para cualquier campo. Entonces sí que me parece bien, igual tampoco hay que dar la chapa con aprender muchísimo, pero está bien conocerlo y sobre todo saber un poco que lo tienes ahí para, pues, para diferentes proyectos si lo necesitas o... Pero sí que lo veo muy transversal.
Yo en el mundo académico al menos veo que tiene muchísimo potencial. El tiempo que te puedes ahorrar en el laboratorio, lo digo desde primera mano, simplemente con un buen procesamiento de los datos y de un procesamiento de que tú no sacarías, porque en mi caso yo no soy estadístico, yo no soy matemático. Yo no puedo hacer lo que un algoritmo puede hacer de una forma optimizada. Para sacar las conclusiones, pues, te da otro punto de vista, te da otra información que tú en su momento no habrías creído relevante, te ayuda a procesar imágenes de una forma mucho más rápida. Al final, creo que académicamente, bueno, y seguramente en empresas, pero en investigación, me parece que es algo que debería implantarse bastante, el tratamiento de datos, a nivel de con inteligencia artificial, con clusterización, etcétera, etcétera.
Muy bien, muy bien, muy interesante, la verdad. También, ya vamos a ir concluyendo porque tampoco queremos tomaros más tiempo, pero sí me gustaría que digáis vuestra opinión o vuestra recomendación para alguien que se quiere introducir en este campo, cada uno. ¿Qué les recomendaría, ¿no? Como alguien que viene de otro ámbito, sea de mundo académico, como podía comentar antes, o esté en el bachillerato todavía y para hacer, o esté todavía decidiendo qué quiere inventar en el futuro, ¿no? Ya, pues si quieres, Aarón, por empezar contigo, ¿qué recomendarías a alguien?
Pues yo creo que dos cositas. Lo primero, centrarse muchísimo en la parte de las matemáticas. Es un problema porque en primero bachillerato tienes los conocimientos justos, pero es que el entender las matemáticas detrás de todo lo que estás haciendo, yo lo noté durante este proyecto. Cuando quieres hacer una modificación de un código, entiendes todo lo que está pasando detrás y es súper fácil pero es mucho más sencillo el encontrar un error al entender todo lo que está pasando detrás que sin esa base matemática y tratarlo como todo como si fuese una caja negra. Entonces diría que eso es lo primero. Y dos, el practicar mucho. ¿Por qué? Porque con cursos, un problema que hay es que te dan directamente todo el dataset hecho y tú solamente tienes que crear el modelo y ya está. Y esto es un problema muy grande porque después no tienes la experiencia de trabajar con un dataset real, que tendrás que filtrarlo, tendrás que hacer muchas transformaciones y es todo con el problema que tienen muchos cursos es eso, que falta esa parte de que tiene un proyecto real, el decir, vale, tenemos que preparar el dataset, tenemos que después registrar todo en una plataforma, por ejemplo, Weights and Biases, hacer deployment, todas estas partes que en muchos cursos, como puedes encontrar en Coursera y tal, se puede obviar. Entonces sí que haría, bueno, me centraría bastante si estuviese empezando en eso. Uno, el tema de las matemáticas, entender bien lo que está pasando por detrás. Y dos, el enfoque práctico y con proyectos de verdad reales, buscándote datos de imágenes pero que no estén preparados, que al final va a ser el problema con el que te vas a encontrar. Entonces, eso.
Muy bien, gracias, Aaron. Muy buena recomendación. Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Qué recomendarías?
Pues principalmente yo digo, no os apuntéis a cursos online de esos que vais a dejar ahí en la barra de marcadores como, uy, lo estoy haciendo, sí, no lo estás haciendo, no mientas, que es yo lo que es lo que tenía. Entonces, apuntaos a un curso que de verdad que os va a motivar. Saturdays a mí, que de verdad me ha cautivado, yo es que me levanto, porque yo dijera que me apetecía madrugar un sábado, mira, no se lo crean ni mis padres ni nadie.
Tampoco había que madrugar tanto, Jorge.
Bueno, depende. Hay teorías, ¿sabes?
Bueno, claro, depende de dónde
vengas. Un sábado, si es antes de que ponga dos cifras en la hora, siempre es madrugar.
Sí. Si suena alarma, es madrugar.
Exactamente. Ahí Jaime me entiende.
Gracias. Muy bien, ahí la ha clavado muy bien.
Entonces, buscar un sitio que de verdad, que con gente que os interese, gente que, pues, es una oportunidad también de conocer gente y de hacer planes con ellos, hablar y compartir inquietudes. Empezar por cursos de este tipo y a mí Saturday en ese aspecto no lo voy a, lo estoy vendiendo, pero es que de verdad, es que las cosas como son, yo no sabía hacer un plot antes del inicio del curso y pues en ese aspecto satisfecho al máximo, y sobre todo es una forma también de marcarte, que te marquen objetivos, porque si no, estudiar online es muy difícil, curso lo sabemos todos.
Muchas
gracias. Y de las matemáticas, estoy de acuerdo con Aaron, pero después de haber hecho algo, porque es que si no dices, vale,
claro,
no he puesto en práctica nada.
Sí. Además de que meterte primero con las matemáticas también, igual te puede echar un poco para atrás al verlo todo tan complicado. En cambio, si tienes primero la práctica y después te metes a las matemáticas, puede ser mejor.
Sí.
Así que sí. Estoy de acuerdo.
Déjame que comentas.
Yo recomiendo... mirar mucho por internet, leer. Yo lo que más consumo, no solo para inteligencia artificial, para cualquier campo, es YouTube. Me encanta ver vídeos y verlo a la gente haciéndolo de verdad y ver que las cosas funcionan y ver proyectos enteros, porque me parece muy importante lo que dice Aarón de que los cursos, bueno, yo sí que recomiendo también hacer cursos, pero es verdad lo que dice Jorge, que al final si no tienes una motivación detrás lo acabas dejando. Y es verdad que en los cursos ves pues muchos problemas idílicos, pero no ves cómo pues eso, tener todo el proyecto bien organizado, con un Git, cómo publicar después el proyecto, cómo colaborar pues eso entre diferentes partes de un equipo, y eso me parece muy importante. Y sobre todo para mí lo más importante es encontrar personas que tengan las mismas ambiciones que tú para poder aprender de ellos. Y en Saturdays, por ejemplo, era un poco yo lo que buscaba y vamos, desde luego que lo he encontrado. Porque si no hubiese sido por Aarón, por Jorge o por Conchi, habría sido imposible que hubiese hecho un proyecto ni parecido. Al final aprendes mucho de unos, de otros, de eso, lo que comentabas antes, que aunque venimos de campos muy diversos, nuestras inquietudes son muy parecidas. Y ahí al final Saturdays lo tiene todo eso.
Completamente. Y la última cosa, también de recomendación, esto ya es un poco más personal, pero una cosa que recomiendo mucho es el presentarte al tema de hackathons. Para mí ha sido, fue lo que me lo dio prácticamente todo. Primero, la primera hackathon fue horrible y yo creo que es normal que tu primera hackathon, si no tienes mucha experiencia, sea fatal, pero después la segunda me presenté con Jan y tal, y que fue una que hicimos en Luxemburgo. Y ahí ya fue como, no sé, a mí me dio como el decir, oye, hemos podido crear algo real y a la gente le ha gustado y también fuimos uno de los ganadores ahí y tal. Y yo creo que justamente esa motivación que te da el decir, vale, hemos creado algo real, es muy interesante. Así que va un poco ligado con mi segundo consejo, pero si quieres motivarte a hacer proyectos reales, mírate el tema de las hackathons porque puede ser muy, muy chulo. Y justamente con Saturdays AI hicisteis muy bien, porque eso de tener un proyecto que se tuviese que hacer, yo creo que es también el rollo hackathon que te hace también el tener que hacer un proyecto real. Entonces, por esa parte lo vi también muy bien.
Va por ahí. Oye, pues muy buen consejo, muy buen truco, la verdad que sí. Yo también pienso como tú y hacer cosas.
Competencias también.
Exacto.
Si no te puedes ir a Luxemburgo, pues bueno, está bastante bien saberlo.
Y Jaime, muchísimas gracias también por lo que has comentado, que Mi amigo, aparte de Saturn, desde el equipo fundador, pues también me genera una profunda satisfacción. Así que muchas gracias por ello. Jorge también y Aaron por ello. Y estoy seguro que tanto Lucía como también Jan estarán súper contentos de haber escuchado. Así que muchísimas gracias por ello. Y nada más, pues felicitaros de nuevo por el proyecto que habéis hecho, TorchFake. Espero verlo en la próxima aplicación del banco que me sale. Ahí. O no.
O para el nuevo puestos a soñar está genial, pero bueno, eso hablaremos en septiembre.
Pero sí, seguro que tiene un proyecto social con un gran impacto. También con una viabilidad que puede tener una viabilidad comercial o de mercado muy buena también, ¿por qué no? Y ojalá que no solo sea un proyecto, una prueba de concepto, un prototipo, sino que sea un feature, un producto que pudieran usar millones o cientos de millones de personas, que al final es la manera de generar mayor impacto. Así que muchísimas gracias por la entrevista y por también enhorabuena de nuevo por el proyecto. Ha sido un placer charlar con vosotros. Si queréis despediros, y no sé si tenéis alguna red social o algo por donde la gente se pueda poner en contacto con vosotros, si la queréis compartir, pues sois bienvenidos. Pues podéis despedir a
los Aaron. Tres tenemos LinkedIn. Sí, creo que el apellido de Aaron es fácilmente encontrable, así que...
Bueno, yo quería darte eso. Muchas gracias a ti, Miguel, por la oportunidad de la entrevista y a todos los de Saturdays. Y eso, si alguien quiere seguirme o lo que sea, pues tengo LinkedIn o también aaronespasa.com, que tengo ahí la web preparada y tal. Y si quieren contactar conmigo, pues eso, está LinkedIn y tal. Pero vamos, lo que me gustaría es eso, hacer que este proyecto, pues lo que te digo, hacer una aplicación que toda la gente pudiese tenerlo a su mano, y sería un poco lo que nos gustaría en el equipo. Entonces eso, agradecértelo y muchas gracias, de verdad.
Pues también agradecerte a Miguel y al resto del equipo fundador, pues bueno, que tuvieses esta iniciativa, porque realmente por realmente poco dais la oportunidad a gente a desarrollarse y aprender, conocer nuevas cosas, y realmente a mí en lo personal te digo que gracias. Y lo demás también gracias a Lucía y a Mercedes, que os lo currasteis mucho. Les hace ilusión siempre.
Sí, muchas gracias a ti, Miguel, por la entrevista y a todo el equipo de Saturdays. Y nada, seguro que nos volvemos a ver pronto.
Pues muchísimas gracias a todos, a vosotros en especial por asistir a esta entrevista. Y nos vamos viendo y vamos siguiendo haciendo cosas. Un abrazo.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Hasta luego, Aaron. Hasta luego, Jaime.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.